Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este viernes 29 de abril de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Jorge Mercader, buenas tardes.
Hola, mi querido Beto, ¿cómo están? Feliz viernes. Aquí contento de estar con ustedes y preocupado también por el Toluca, Beto. Te soy sincero, realmente creo que con los resultados que han obtenido en esta temporada y en los últimos años, estamos para llorar. Ni modo, hay que seguir adelante, no hay más.
Totalmente de acuerdo, Jorge. Qué mala campaña del Toluca, intermitente, sin hacer valer su condición como local. Nacho Ambriz sin éxito como entrenador, peleas internas, unos problemas enormes en el sector defensivo. En fin, el Toluca, francamente, muy mal, querido Jorge, en este torneo. Chelis, gusto en saludarte.
Gracias, Beto. Saludos, Merca. Y un beso a todos los niños que mañana festejan su día.
Exactamente, mañana 30 de abril, un saludo, un beso con mucho cariño para todos los niños, en particular a los nuestros, que ya no son tan niños, en este 30 de abril. Guadalajara Necaxa, arranca, Chelis, la última jornada del Campeonato Mexicano a las 7 de la tarde en Aguascalientes, en lo que puede ser un buen partido, un partido decisivo para ambas causas rumbo a la liguilla.
Sí, un muy buen partido por el cómo están repuntando los dos. Veo más bases o veo más convencimiento en lo que está haciendo Necaxa con el señor Lozano, que no de casualidad está en el Necaxa. La gente que invirtió de Estados Unidos es la gente de Houston, la gente que lo había invitado al plan de Houston, pero que le sirve más ahorita en este plan del Necaxa que en el plan de Houston. Lo veo más consistente al Necaxa, con muy pocas variantes, con un fútbol muy sencillo, pero que todo mundo lo hace.
Sí, totalmente de acuerdo. Un proyecto con sentido, el Necaxa, en este torneo. Jesús Bernal, tienes un avance de la información del día de hoy.
Saludos, Beto. Buena tarde. El equipo de Chivas se jugará sus posibilidades de liguilla esta tarde en Aguascalientes, con algunas ausencias. Más adelante les platico de quién se trata.
Sí, y empieza con J, su primer nombre, y su segundo nombre también. Hablando de ausencias, Jorge, ¿no estará Corona en la portería de Cruz Azul en el partido del día de mañana en la cancha del Estadio Azteca contra el América?
Sigue teniendo problemas, Beto, en esa rótula, y hay que esperar. Físicamente ha tenido un proceso largo de recuperación. No es lo mismo cuando tienes 15 años que cuando tienes 40, pero sigue siendo un futbolista muy importante para el conjunto de Cruz Azul. Veremos cómo le va en el partido contra las Águilas.
César Caballero, tienes tú también un avance de la información.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Este sábado hay una nueva edición del Clásico Joven entre América y Cruz Azul. Las Águilas vienen en una alza importante, mientras que Cruz Azul está tratando de salir de una tendencia negativa. La gran duda de Juan Reynoso es si jugará o no Jesús Corona. Lo platicaremos en un rato más acá en ESPN Radio Fórmula.
Perfecto, César, muchas gracias por este avance de la información. Otero tampoco estaría en condiciones de jugar, ni siquiera estaría en la convocatoria del equipo de Cruz Azul para el partido del día de mañana, mientras que el de Guadalajara frente al conjunto de Necaxa en Aguascalientes lo tendremos esta tarde en la pantalla del Líder Mundial en Deportes. Pero se va a definir todo este fin de semana, Chelis, rumbo al repechaje y a la liguilla por el título del fútbol mexicano.
Sí, los cuatro primeros lugares, los que descansan, los que van al repechaje, el 5 contra el 12, 6 contra 11 y así sucesivamente. Yo espero la realidad, yo lo que quiero es que al final de cuentas impere la justicia de lo que han hecho durante las 17 semanas y que al final de cuentas queden colocados según este desarrollo de 17 semanas.
Exactamente, un sistema de competencia del que hemos platicado muchas veces, benévolo me parece. El Betis derrota al Cádiz 1-0, el Estrasburgo y el Paris Saint-Germain 1-1 en Francia. El Atlante le ganó ayer a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara y vuelven a jugar el domingo. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, Jesús Bernal. Jesús, ¿cuáles serán las bajas del Guadalajara para enfrentar al Necaxa esta tarde-noche en Aguascalientes?
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde para ustedes. Pues tiene dos bajas sensibles el equipo de Chivas, la de Fernando el Nene Beltrán y la de JJ Macías. Beltrán que no se pudo recuperar de la lesión que sufrió ante el equipo de Pumas, y en el caso de José Juan Macías, ya estaba al principio de la semana, estuvo trabajando al parejo de sus compañeros, pero esa molestia en la rodilla no lo ha dejado en paz y prefirieron guardarlo para ese compromiso de viernes ante el equipo del Necaxa. Ricardo Cadena y sus pupilos, pues con la encomienda de ganar el partido, porque en caso de hacerlo, le meterían presión a Puebla, Atlas y América por ese tercer y cuarto lugar que quedan disponibles para entrar directo a la liguilla, Beto.
Estimado Jesús, te mando un fuerte abrazo, qué gusto escucharte. Hemos visto cómo con Cadena el conjunto del Guadalajara tiene paso perfecto, 3 victorias, ahora hay entendimiento, resulta que en el vestidor las cosas parece que han cambiado y eso siempre suma. Pero te quería preguntar con respecto al futuro del próximo entrenador del rebaño. ¿Qué tan probable es que Cadena permanezca para la siguiente temporada? Porque Almeida ya no va a ser opción.
Así es, Merca. Buena tarde. Saludos. Gusto en escucharte también. Mira, al día de hoy está en esa terna, ¿no? La directiva no ha tomado una decisión. No se ha comunicado con él tampoco porque no lo quieren distraer del trabajo que está haciendo. Esperarán a que termine la participación del Guadalajara, que al menos tiene garantizado el estar en el repechaje, y a partir de ahí se tomará la determinación, pero evidentemente ha sorprendido y la directiva comienza a considerarlo como alternativa para la próxima temporada.
Sí, yo creo que está haciendo méritos Ricardo Cadena, yo no lo vería mal como una opción para permanecer. Chelis, no sé qué piensas en el próximo torneo.
Por lo que le he visto en el primer equipo, excelentemente bien. Por lo que le vi, y vaya, muchos partidos en el tapatío, que es otro tipo de objetivo. Eso habría que analizarlo. Otro tipo de objetivo, que es sacar jugadores. A mí en el tapatío no era del todo mi agrado, más ahorita que lo necesitan para que no se le quemen las manos con la papa hirviendo que le aventaron, excelentemente bien.
Sí, de acuerdo. Está haciendo un buen trabajo a pesar de la circunstancia presionada en la que se encuentra Ricardo Cadena. ¿Tienes idea de la alineación, Jesús, para el partido contra Necaxa el día de hoy?
Claro que sí, se las comparto, Beto. Va el arquero Miguel Jiménez en la portería, mantiene a los 5 zagueros en el fondo con Carlos Cisneros, Iván Sepúlveda, Irán Mier, el Chiquete, también estará ahí Chiquete Orozco, y el caso de que es un Chicote Calderón. En el medio campo regresa Sergio Flores, que se recuperó de su lesión. Aparecerá Lalo Torres y el caso de Jesús Angulo. Y en el ataque no le mueve con Alexis Vega y el Piojo Alvarado para este partido.
Oye, Chiquete es apellido, ¿verdad?
No, es el apodo. Su apellido Orozco. Se llama Gilberto. Sí, se llama Gilberto Orozco. Gilberto Orozco y adicional Chiquete.
Ah, pensé que era el segundo apellido o algo así me había parecido. Perfecto. Pues está raro el apodo en todo caso. Gracias, gracias Jesús por la información.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Chiquetete era un cantante, ¿no, Chelis? Un cantante español, me parece. ¿Te acuerdas? Chiquetete. Bueno, creo que no nos escucha Chelis, pero vamos a corroborar esto del apodo del jugador del Guadalajara. Y por lo pronto vamos a escuchar a Jaime Lozano, que está haciendo un buen trabajo como técnico del Necaxa.
¿Ves a este Necaxa, Jimmy, como posible candidato al campeonato?
Sí, claro. Claro que nos vemos ahí. Desde mi llegada, el objetivo era, claro, primero estar en esta fase final. Y yo creo que la vida, Odín, es de objetivos y de retos. Y al final, si no, vas a donde la corriente te lleve. Y el objetivo era ese, ¿no? Uno de ellos, más no la meta era llegar al repechaje. Es llegar lo más arriba posible, y eso dependerá evidentemente del último partido, y después inmediatamente hay que ponerse otro reto, otro objetivo. Y al final, si seguimos mejorando, si seguimos creyendo, si tenemos esa misma ilusión y la seguimos aumentando día a día, creo que tenemos muchas posibilidades de aspirar por un título.
¿Qué tan vencible es este Chivas?
No hay equipos invencibles para empezar, y menos en esta liga, ¿no? Pero sin duda alguna que va a ser un gran partido. Chivas siempre juega de local, o sea, equipos como Chivas, el mismo América, sabemos que siempre llevan muchísima afición a todos los estadios donde tienen la posibilidad de jugar. Es un equipo que creo que nos encontramos en un buen momento, o en el mejor momento posiblemente los dos equipos, al cierre del torneo con 3 victorias, que tiene para mí uno de los mejores planteles, si bien es cierto, tiene gente muy joven, pero pues joven con bastante experiencia y que sin duda alguna son gente ganadora, que me tocó poder trabajar con muchos de ellos en mi último proceso olímpico.
Y en este programa periodístico, deportivo, musical, nos confirma Jorge Mercader que efectivamente Chiquetete era un cantante español. Dice Vicente Navarro que su máximo hit, su máximo éxito fue Esta Cobardía, una balada romanticona. Y también ya confirmé si es el segundo apellido del jugador del Guadalajara, este chico que se llama Jesús Orozco Chiquete, por eso le dicen Chiquete, pero en realidad, como yo le decía, Jesús Bernal es su apellido. Ya está Chelis de regreso en esta tarde y estábamos platicando sobre las ausencias, querido Chelis, para el partido del Guadalajara del día de hoy. Ni Beltrán, que ha hecho un buen torneo en general, ni Macías, que ha sido intermitente después de su regreso de España, estarán en la formación del Guadalajara el día de hoy.
Sí, lo de Macías no hay que volverse loco. Lo de Beltrán sí, Beltrán hay que cuidarlo, hay que tenerlo entre algodones, porque Guadalajara de alguna manera va a entrar a esto de repechaje, va a tener más partidos, y sí es un hombre muy importante en el esquema. Entonces, si no está al 100, hay mejor mantenerlo.
De acuerdo. Y me gustó mucho el Necaxa, Jorge, particularmente en el partido con Tigres, recientemente en Aguascalientes, le impuso el ritmo Necaxa a Tigres, a pesar del trabuco que es Tigres, le jugó muy bien, le ganó claramente, le pudo meter más goles. Creo que el Necaxa, decíamos al principio, es un proyecto con sentido. Cada semana se ha visto mayor solidez, mayor estructura, un equipo vertebrado, un equipo que sabe a qué juega, bien dirigido por Lozano. Creo que el Necaxa está haciendo un muy buen papel en este torneo.
Y tomando Beto al proyecto, cuando ya empezó, digamos que Jaime Lozano no fue el que armó de inicio este plantel, que en este momento se ubica en la novena posición con 23 unidades, y ya lo decía Jimmy, 3 victorias consecutivas, incluida esa victoria poderosa contra Tigres, en donde la principal cualidad para mi gusto es la intensidad. Los 90 y tantos minutos que dura un partido, este equipo entiende que debe ser intenso, porque sabemos la diferencia de planteles con respecto a la mayoría del fútbol mexicano. Aún así, han competido y están en zona de reclasificación.
Sí, es un equipo al que le quitan jugadores importantes cada determinado tiempo, es el esquema de negocio ahí en Necaxa, pero realmente me parece que precisamente bajo esa circunstancia, Chelis, el Necaxa tiene mucho mérito en este torneo, y el Guadalajara no tanto, porque es un equipo al que se le invierte mucho, es un equipo muy mediático, un equipo llamado a estar en los primeros lugares, y que sin embargo ha arrastrado la cobija prácticamente durante todo el torneo.
Sí, pero el negocio ya lo hicieron, y me imagino que ahora es otro el objetivo el que van a perseguir, recordando que el antiguo dueño del 100% ya dividió sus acciones. Este Necaxa te juega a 3 cosas. Malagón, los 2 delanteros y 8 jugadores perfectamente bien ordenados 95 minutos. Lo confirmé la semana pasada contra el Puebla, que exactamente así le ganaron. Con estos 2 delanteros que de la noche a la mañana tienen gol, tienen confianza, un portero Malagón que te las atrapa todas y la manera de resistir y de estar siempre juntitos las dos líneas de 4.
Exacto, muy compacto, muy aplicado el Necaxa en este torneo, y por otra parte está el Mazatlán Puebla, el Querétaro frente al equipo de Juárez, Atlas Tigres, Monterrey contra Xolos, América Cruz Azul mañana en la cancha del Estadio Azteca, Universidad de México en el último partido resolverá su futuro ante el equipo del Pachuca después de dejarse alcanzar por el equipo de Seattle Sounders en la final de ida de la CONCACAF, San Luis frente a Santos Laguna y León Toluca, ahí el último partido, Jorge, del equipo rojo con un Ambriz que se ha resistido a renunciar en esta campaña.
No lo va a hacer Beto, la directiva tiene entre planes aguantarlo, firmó contrato por 2 años, pero con este torneo es muy difícil, los números mandan, y en su última conferencia de prensa incluso el propio Nacho mencionó, si yo fuera dueño de esta institución, me correría porque no he entregado los resultados que este equipo merece. El Toluca no solamente pelea por la reclasificación, que ya no depende de ellos. Necesitan ganarle a León, pero lo más importante para los Diablos Rojos es pensar en no pagar la multa en el fútbol mexicano, porque Tijuana y Juárez ya tienen que soltar billete. Pero en ese último lugar que tendría que pagar más de 33 millones de pesos, está Querétaro, Toluca y Mazatlán. Ahí los Diablos Rojos con la victoria estarían del otro lado, pero es increíble que una organización de este calibre tradicional, la tercera más ganadora del fútbol mexicano, esté pensando en esto y no en la parte alta de la tabla.
Exacto. Oye, Vanegas ya reapareció, salió expulsado y sonriendo como si nada hubiera pasado.
Perdón con la expresión, pero se me hace un descaro lo que realiza este futbolista colombiano, que lo único que ha hecho en el fútbol mexicano es equivocarse y burlarse de los fanáticos en el estadio. Se me
pero
hace...
no tiene la culpa, Merca. Merca, no
estoy
tiene
de acuerdo.
Culpa. No tiene la culpa, señor. Sinceramente,
estoy
no tiene
de acuerdo.
La culpa.
Lo que sí tiene responsabilidad, Chelis, es uno...
El profesional.
Claro. Y dos, no te burles de la gente, porque eso sí se me hace de muy poca calidad moral.
Muy bien, yo estoy contigo.
Sí, de quinta categoría. Y antes se había peleado con el auxiliar de Ambriz, ¿no, Jorge?
Sí, y también tuvo problemas con Nacho, y de hecho, Ambriz había colocado en la tribuna a varios de los jugadores que eran titulares habitualmente, incluidos Zamudio, Canelo, el propio Vanegas, y resulta que en la penúltima jornada supuestamente platicó el plantel con Ignacio Ambriz y los tuvieron que regresar, pero el resultado sigue siendo el mismo. Toluca necesita una reestructuración desde la parte directiva.
Caray, qué lástima, una institución tan importante, tan ganadora, desde el primer juego contra Pumas, que fue un desastre absoluto, empezó a perfilarse la tropezada campaña del equipo choricero. Vamos a ir una pausa, volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Está por arrancar la jornada número 17 del fútbol mexicano, la última de la fase regular de la campaña, y vamos a ver cómo se acomodan los equipos al cabo de estas 17 semanas, Jorge, en las cuales ha habido inconsistencia de unos, recuperación tardía de otros, particularmente, Jorge, estamos hablando del Guadalajara y del propio equipo de las Águilas del la América.
Totalmente, Beto. Sí, revisando las posiciones, fuera de Pachuca, que me parece el equipo más constante, nadie le va a quitar ese liderato con 38 unidades. El equipo de América, que arrancó en el último lugar de la tabla general y ahora se ubica en la quinta posición. De hecho, ¿quién lo diría? Pueden clasificar de forma directa a la Liga del Fútbol Mexicano, que ocupa los cuatro primeros lugares. En este momento están Puebla en tercero y Atlas en cuarto. Y Cruz Azul, que ha tenido un torneo muy irregular y que está dando tumbos en la sexta posición, va a estar en reclasificación, pero para cómo van las cosas, pinta que no muy bien.
¿Cuál creerías, Jorge, que es el más consistente de la campaña del fútbol mexicano?
Pachuca, sin duda, Beto. Me parece un trabajo extraordinario lo que ha realizado Almada.
De acuerdo.
Creo que este equipo ha sido, sobre todo en casa, muy regular, un equipo muy atractivo, que tampoco cambió tanto en su plantel. Comparado con la campaña pasada, este equipo afinó en puntos importantes y ahora está volando. Almada ha realizado un trabajo simplemente sensacional.
Sí, qué buen trabajo. Estoy de acuerdo con lo que ha hecho el conjunto de Pachuca en este torneo. En un momento más estaremos platicando con Paco Palencia, que está a punto ya de tomar la llamada de ESPN Radio Fórmula. Él conoce muy bien lo que es el Guadalajara, lo que es Pumas, lo que es Cruz Azul, equipos que han estado en diferentes momentos futbolísticos en esta campaña que está a punto de terminar. Pumas, que dejó escapar esa ventaja de dos goles que llegó a tener el pasado miércoles en Ciudad Universitaria, pero Lodeiro, que en ningún momento se desconcentró a pesar de los intentos de intimidación de Talavera, fue Jorge el que marcó los dos penaltis, los convirtió perfectamente en la cancha de Ciudad Universitaria, y por lo que toca Mozo, por fortuna no es tan grave la lesión que sufrió el defensa lateral del equipo universitario.
Después de cómo le cayeron en esa pierna, fue muy importante ver que se pudiera recuperar. Esas son noticias extraordinarias para el equipo de Pumas, que escuchaba ese mismo día, Beto, la mesa de fútbol picante, y la mayoría, a excepción de Dionisio Estrada, piensan que Pumas está perdido para la final de vuelta contra Seattle. Entiendo el porqué. El equipo de Estados Unidos, como local, en un estadio incómodo, con una plantilla poderosa, le puede generar peligro, pero yo no lo veo tampoco tan perdido. Seattle Sounders, el MLS, ha tenido un arranque muy malo, en el que se ubica en una posición baja en la tabla general en su conferencia, y sí creo que el equipo universitario tiene para competir, con la buena noticia de Dineno, que se pudo recuperar para la ida y que seguramente en la vuelta va a ser trascendental. Entonces, yo no diría que los Pumas están eliminados de ir al Mundial de Clubes. Para mi gusto, todavía tienen esperanzas, más allá del mazazo que recibieron en ese último minuto por el penalti anotado por Lodeiro, que incluso convirtió 2 goles a través de la misma vía.
Sí, yo creo que no es un buen manejo de partido el del equipo universitario, porque termina siendo alcanzado. Y bueno, por lo que toca a la lesión de Mozo, es una lesión en la estabilidad anteromedial de la rodilla izquierda. Después de una evaluación clínica e imagenológica del caso, no hay una evidencia clara o pronóstico aún. Estamos a la espera del próximo resultado, es el comunicado del equipo de los Pumas. Y en la línea está Paco Palencia. Paco, te saludamos con mucho gusto, Jorge Mercader y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, Jorge. Hola, Eri. Un placer saludarte. Siempre es un placer escucharte. ¿Cómo están? Todo muy bien por aquí.
Igualmente, querido Paco. ¿Dónde andas?
Estoy en Barcelona. Aquí en Barcelona. Me sigo preparando. Y, sí, aquí sigo preparándome y viendo fútbol, estando con gente de fútbol, intercambiando pues opiniones, experiencias, que es realmente donde creces, con la gente que ha estado en los banquillos y intercambiando como las experiencias que han vivido. Entonces, bien, muy contento, cada día mejor. Ya sabes que lo único permanente en la vida es el cambio y hay que seguir evolucionando.
Buena frase, lo único permanente es el cambio. Hablábamos de Pumas, Paco, que se dejó alcanzar lamentablemente en la final de ida de la CONCACAF frente al Seattle Sounders, terminan 2-2. No sé si estuviste pendiente de ese partido y si crees que Pumas tenga la posibilidad todavía de ser campeón de la CONCACAF.
Sí, lamentablemente de un 2-0 te remontan a un 2-2 y hablo de una remontada porque sobre todo en casa, ¿no? Que te puedes ir tranquilamente a jugar la vuelta con un 2-0. A Pumas yo creo que está un poco corto de plantel, entonces le debe dedicar en la vuelta, pues ahora sí que poner las cartas fuertes, los mejores jugadores que tenga, y lo único que veo ahí es que pues también como el plantel es muy corto para la liga, pues llevas 2 derrotas seguidas, ¿no? Entonces a lo mejor te tapas la cabeza y te descubres los pies, ¿no? Entonces, deberíamos de apostar por algún torneo, y si es el torneo más importante, porque ahora lo requiere así la Liga de Campeones de CONCACAF, yo apostaría por la Liga de Campeones de CONCACAF, que vestiría mucho a Pumas ahí ir a jugar ese torneo.
Estimado Paco, te mando un fuerte abrazo, qué gusto escucharte, y apenas en la semana veía que te conectabas en Zoom en una conferencia del Guadalajara y de pronto todo el mundo empezó, ¿qué pasó? ¿Por qué esta Palencia? ¿Será que va a ser entrenador de Chivas? Cuéntanos, ¿por qué te conectaste y cuál es tu futuro inmediato, Paco?
No, mi futuro inmediato es estoy trabajando para Fox Deportes, Estados Unidos, y estoy transmitiendo partidos para el mercado latino en Estados Unidos. Si bien es cierto, me desvelo bastante porque los partidos a veces son a las 2 de la mañana y a las 4 de la mañana, pero bueno, no pasa nada porque al final es lo que me gusta, y estar al pendiente de la Liga Mexicana pues también a mí me ayuda muchísimo, ¿no? Y también estoy en un programa de mismo Fox que se llama El Entretiempo. Los fines de semana pues hacemos el resumen de las ligas internacionales, y la mexicana, aquí la de la española y la MLS, y me tocó estar en la conferencia pues para hablar un poco del buen momento que vive Chivas ahora con cadena, ¿no? Pero no de ninguna manera fue algo que estuviera premeditado como para postularte al equipo. Es trabajo, y bueno, tú sabes que cuando tienes trabajo en lo que tienes una oportunidad de volver a lo que es lo que me gusta a mí, que es ser entrenador, pues debemos estar pendientes de todas las cosas que hay alrededor, ¿no? Pero bueno, simplemente mi trabajo con Fox Deportes y ya está.
Oye, Paco, ¿tú crees que por lo que ha hecho Ricardo Cadena hasta el momento merecería quedarse como técnico titular del Guadalajara para la próxima campaña?
Mira, yo creo que lo que está haciendo Ricardo, el cambiar radicalmente las emociones de los chicos, porque yo siempre soy un ferviente admirador de que el jugador, si estás, tus emociones son las que realmente dictan tu rendimiento. Si estás de malas, si no estás bien, no vas a estar, no vas a estar rindiendo, ¿no? Y yo creo que una de las cosas que ha hecho Ricardo, primero cambiar la formación de un 5-3-2, y después yo creo que también hizo cambiar la emoción de los jugadores, el estado de ánimo del jugador, y está haciendo un gran trabajo, ¿no? Esperemos que lo termine bien. Y a final de cuentas, a nosotros no es de merecer en el fútbol, es de resultados. A nosotros siempre nos contratan para lograr resultados. Y hasta el momento, claro, Ricardo está haciendo un gran trabajo, ¿no? Por eso es que creo que hay que darle un aplauso y un reconocimiento a que cambió rapidísimo el estado de ánimo de los jugadores. Y luego pudo leer también que tácticamente podía cambiar y que podía de alguna manera ser revulsivo con ese sistema que está utilizando ahora y lo está logrando, ¿no? Entonces, al final de cuentas, a nosotros nos juzgan y nos mantienen por resultados, y ahora Ricardo lo está haciendo bastante bien.
Es cierto, el cambio se notó casi que de un partido a otro. Paco, con lo que ha mostrado la selección mexicana hasta el momento, ¿tú crees que tiene posibilidades de dar el salto de calidad tan esperado en el próximo campeonato mundial?
Sinceramente no. Sinceramente yo no veo a una selección con un estilo de juego definido, y no lo digo yo, lo dicen las acciones de la selección, ¿no? Con un Tata Martino que tiene problemas de salud, y eso al final de cuentas se refleja en el equipo, ¿no? Creo que debe de ser un cambio muy radical en estos 6 meses o 7 meses que quedan para el Mundial, para que podamos los mexicanos creer en la selección, ¿no? Porque yo sí realmente, no me gusta decir esto porque soy mexicano, pero yo no veo a una selección que te ilusione, que te motive y que digas, uy, me voy a ir a Qatar a seguir a la selección. Yo no transmite mucho la selección, y muchos jugadores decían, es que el Estadio Azteca no pesa. No, es que el Estadio Azteca no debe de pesar, tú debes de hacer que pese el Estadio Azteca.
Correcto.
Entonces, si tú no transmites de adentro para afuera, pues ¿cómo va a pesar el estadio? ¿Cómo vas a emocionar, cómo vas a ilusionar a la selección, a la afición a que te apoya? Entonces, yo no estoy de acuerdo que digan eso, porque al final de cuentas tú eres el que debes de hacer que pese el Estadio Azteca, porque el Estadio Azteca siempre va, siempre está ahí, la afición es muy noble, siempre va, nos apoya. Entonces, si de adentro para afuera no se transmite, pues claro que no va a pesar el Estadio Azteca, pero es culpa de los jugadores y de la gente que estamos ahí, que está ahí, cuando que no transmita para afuera.
Paco, muchas gracias por tomar esta llamada, un fuerte abrazo hasta Barcelona.
Muchas gracias, Eri, y perdón por ayer, pero bueno, estaba en el entrenamiento.
No, hombre, y aquí no te preocupes. Muy tarde,
pero muchísimas gracias a ti.
De regreso en esta tarde, Chelis Mercader y Murrieta en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula en este viernes. Y César Caballero tiene información de cara al partido del Clásico Joven, como así lo bautizó ese excelente narrador, compañero, querido amigo Gerardo Peña. César, gusto en saludarte.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Así es, hoy tanto América como Cruz Azul cierran su preparación para medirse mañana por la noche en la cancha del Estadio Azteca en una nueva edición de este Clásico Joven, que además tiene implicaciones de liguilla para los dos equipos. Las Águilas entrenan hoy por la tarde en el Estadio Azteca, iniciarán entre 5:30 a 6 de la tarde, donde el Tano Ortiz tratará de definir su cuadro que iniciará el partido frente a Cruz Azul. Se espera que no haya muchos cambios, que repita lo que ha venido jugando en las últimas semanas, aunque está la modificación obligada de Roger Martínez, quien está suspendido y le dejaría su lugar a Chava Reyes. Del otro lado, el equipo de Cruz Azul ya terminó su entrenamiento del día. Todo parece indicar que Jesús Corona no estará presente en el terreno de juego frente al cuadro de las Águilas. Lo que nos han dicho, está evolucionado bien, pero aún no está al 100% y que por eso no jugaría frente a los americanistas. Además de que Rómulo Otero estaría descartado de la convocatoria, pero él sería por decisión técnica.
Sí, efectivamente, me estaba acordando de Gerardo Peña, César, que se compraba unas Halls de menta o de limón, de miel con limón, en aquellos tiempos, metía todo el punch, toda la galleta en la narración, y se ponía rojo al narrar los partidos. Me tocó compartir muchos con él, César, en aquellos tiempos en la televisión.
Sí, la verdad es que gran historia la que hemos vivido con este duelo de América y Cruz Azul, desde las épocas que tú comentas, mediados de los 80, principios de los 90. La verdad es que siempre ha sido una rivalidad muy importante la que se ha vivido entre estos dos equipos. Ojalá veamos un buen espectáculo dentro del terreno de juego. Cruz Azul también tendrá la posibilidad de contar con Eric Lira y con Santiago Jiménez, quienes regresaron de la convocatoria con selección mexicana. Ambos lo hicieron de buena manera y están contemplados para jugar frente al equipo americanista. Juan Reynoso no se va a guardar nada, sabe que tiene que ir por un triunfo y esperar por ahí un tropiezo de Puebla y Atlas si quiere acceder directo a la liguilla.
Y estimado César, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo para preguntarte con respecto, yo sé que todavía es temprano porque falta ver si América clasifica directo a la liguilla, si va en repechaje, si es campeón, si no, pero ¿la continuidad del Tano Ortiz es real en la directiva americanista, esa posibilidad?
Hola Jorge, qué gusto saludarte. Sí, es real y muy, muy real. La verdad es que Tano Ortiz ha ganado mucho terreno en el tema de quedarse como técnico definitivo del cuadro americanista. La verdad es que las cosas le han salido bien en la cancha, también ha encontrado y ha sabido dar armonía y tranquilidad al vestidor americanista. Hoy vemos muchas risas, muy buen ánimo al interior de la plantilla azulcrema, una cosa que ya no veíamos con Santiago Solari. Entonces, el Tano ha sabido recuperar esa parte, llegarle al jugador, ha sabido también implementar su sistema de juego sin que la plantilla lo resintiera de forma importante. Entonces, está muy encaminado a quedarse. Por supuesto, la liguilla será fundamental para ratificar esta situación, pero hoy, al interior de la directiva de las Águilas, la intención es que el Tano se quede, e incluso hay algunos americanistas como Negro Santos, Juan Hernández, que han dicho ya públicamente que el Tano se ha ganado una continuidad.
¿Me permites, Beto?
Claro, Chelis.
A ver, es que yo, buenas tardes, soy Chelis. Yo tengo una duda.
Ah, Chelis.
Estas risas y estas sonrisas y este buen ambiente, ¿cuándo caramba los jugadores se manifestaron con Solari? ¿Cuándo le dijeron, señor, estamos amargados, no nos reímos, no nos gustan sus entrenamientos, es verdaderamente del caramba lo que estamos haciendo, no nos podemos juntar entre todos para poder cambiar? ¿Por qué lo hablan una vez que ya se fue el señor Solari?
Hola, Chelis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mira, hay un par de cuestiones. La primera, pues ni siquiera tenían mucho acceso a Santiago, ya de lo que era el terreno de juego. Solari es un tipo que no le gustaba mucho el contacto con los futbolistas, para eso tenía a los asistentes, que eran el enlace entre el técnico y los jugadores, y por supuesto que esa situación también no gustaba mucho al interior de la plantilla. Si le hicieron ver que algunas situaciones no estaban gustando al interior del equipo, sin embargo, Santiago tenía una forma de trabajar, tenía una forma de conducirse, no la cambió en ningún momento, que eso me parece es algo que se le tiene que reconocer a argentino, que siempre fue auténtico en su manera de conducirse dentro y fuera del terreno de juego, pero sí es una realidad que ya los jugadores no estaban contentos con él. No quisiera decir que le tendieron la cama, porque es una situación que no me consta, pero también es una realidad que con la llegada de Fernando Ortiz, el ambiente y las ganas y el gusto por jugar a la pelota ha regresado a este equipo.
Sí, se nota, gracias. Se nota el partido en América. Una mejoría del conjunto capitalino. César, muchas gracias por la información.
Un abrazo, que tengan excelente tarde.
Igualmente, buenas tardes. Chelis, ¿te acuerdas de Gerardo Peña y sus narraciones vibrantes, no?
Sí, correcto, sí me acuerdo.
Sí, narraba el primer tiempo Peña y el segundo Dosal durante muchos años en la televisión. Vamos a escuchar al Negro Santos, Antonio Carlos Santos, supercrack de la América de aquellos tiempos ochenteros y noventeros, y habla sobre la situación americanista.
El América, en donde estaba en el 16º lugar, no es el lugar que pertenece a un equipo grande, a un equipo que todos los años invierte en jugadores, pero a veces quedó a desear. Entonces yo creo que el resurgimiento, pues ahí tú lo ves, el ánimo de las personas, en el ánimo de todos, pero no me gusta que lo único que no me parece es el triunfalismo desnecesario, que yo creo que debería de seguir con la misma humildad con la cual están ganando los partidos, porque si no recuerda, nosotros tuvimos a Solari que hizo unas dos campañas excelentes, que llegó el equipo al superliderato y el equipo hoy, el triunfalismo en el quinto lugar, del séptimo, del décimo, de estar en una liguilla o una preliguilla, yo creo que eso es triste todavía para un equipo tan grande, ¿no?
Y creo que tiene razón Antonio Carlos Santos en este sentido. Chelice, el América no puede caer en el triunfalismo cuando todavía ni siquiera ha clasificado a la siguiente ronda.
Sí, le faltó al señor Solari redondear estas magníficas campañas. Será por desconocimiento, será por hartazgo, será por mil cosas. Yo lo que alabo, y no es broma, la primera vez que escucho al señor Santos no pelearse ni no meterse con nadie. Eso es verdaderamente cosa que le gusta al señor Ortiz y le está gustando la América de ahorita.
Sí, porque el Negro Santos ha estado inconforme durante mucho tiempo con lo que ocurre con el conjunto del América. Y por el otro lado, ayer escuchábamos del lado azul Jorge Antuna, que pues ha hecho una temporada, si bien no deslumbrante, sí con algunas buenas participaciones con la máquina cementera de cara a buscar un lugar en la selección nacional para el campeonato mundial.
Beto, ha sido de lo más regular del conjunto del Cruz Azul y mira que eso ya es un decir en este plantel que ha tenido una baja de juego en general. Yo pienso que este futbolista, que si no me equivoco tiene solamente un par de goles en la temporada, ha sido desequilibrante, lo pueden colocar por izquierda, por derecha, tiene profundidad y ha mostrado su talento, pero este Cruz Azul, a pesar de que se encuentra en la sexta posición, futbolísticamente le cuesta un trabajo bárbaro generar sobre todo a la ofensiva. Ni Tabó, que ha tenido una temporada irregular, ni Romero, ni la mayoría de los refuerzos se han comportado a la altura. En el caso de Charlie Rodríguez, me refiero, este futbolista era de lo más importante y desafortunadamente sufre una lesión. Cruz Azul todavía tiene posibilidades de clasificar a Liguilla, sin embargo, ya no depende directamente de ellos para entrar de forma automática. Ya veremos qué ocurre en los partidos de reclasificación y sobre todo el más importante, el primero, contra América, que es la última jornada.
Exacto, Tabó ni siquiera, Chelis, ha sido titular en este torneo.
Llevan 16 fechas que no tienen un equipo. Ese es el gran problema de Cruz Azul, porque no se reforzó, cambió totalmente. Y en este cambio, estos jugadores que llegaron, los tiempos, las lesiones, muchos factores que van en contra del técnico, te han provocado dos torneos, te han provocado que Cruz Azul hoy en día no tenga una manera de jugar. Y cuando más o menos sí, la iba encontrando con Rodríguez en la media cancha, Rodríguez se le fastidia. Romero no es un 9, está jugando de 9, juega atrasadito del 9, y todas estas cosas te provocan que Cruz Azul dependa del empuje que pueden tener tres contenciones en la media cancha, ¿no? A ver si Tabó te agarra alguna, a ver si Antuna te agarra una, o el que esté jugando el centro delantero. Una forma como la que hizo ser campeón, lejísimos de eso. Cosa, te lo prometo, que no tiene la culpa el señor entrenador.
Sí, Cruz Azul aparte con problemas muy serios afuera, detenciones, órdenes de arresto, muertos, efectivamente, Chelis, algo catastrófico, horroroso lo que ocurrió allí en Ciudad Cooperativa Cruz Azul hace dos o tres noches, y fuera de ese asunto tan turbio de afuera, pues el equipo ahí más o menos lo ha llevado, y nos ha dicho León Lecanda varias veces durante la semana que si Reynoso no es campeón, sería despedido, aunque ayer lo negó, por cierto, Jaime Ordiales, en la conversación, en la conferencia de prensa que dio el director deportivo del equipo cementero. Vamos a ver qué ocurre en esta última jornada, y claro que Charlie Rodríguez, Jorge, pues ha sido una ausencia importantísima para la máquina, esta recta final del torneo.
Y aparte, cómo arrancó el torneo marcando, siendo goleador, un futbolista muy importante, a pesar de que no es, digamos, su función principal, desafortunadamente para la máquina le ha costado en eso, y en medio campo también ya lo mencionaba Chelis, ni en medio campo ni al frente ha encontrado esa alineación titular, donde el Chaquito Jiménez, por cierto, tendría que también, creo yo, tener más oportunidades en el once inicial. Reynoso decide que no.
A mí me gustó Jiménez con la selección, aunque con la selección B del miércoles contra Guatemala, aunque esa mala costumbre de tirarse dentro del área para intentar engañar al árbitro me sigue pareciendo lamentable y reprobable. En el gotero internacional, Sevilla y Tecatito en acción, Real Madrid en busca del título, Almeida, como dijimos aquí varias veces, no iba a venir al Guadalajara, ya firmó con el AEK de Atenas. El París se mide al Estrasburgo, como decíamos al principio del programa, vamos a tratar de dar el resultado en un momento más. Chiño Dest en el Barcelona y dice Zlatan Ibrahimovic con su humildad característica, soy el mejor jugador en la historia del MLS, pues no le falta mucha razón a este supercrack del fútbol internacional, un jugador portentoso con una enorme personalidad. Y el Estrasburgo ya perdió el partido, no, minuto 92, frente al Paris Saint-Germain, 3-2, Mbappé metió 2 goles, Hakimi metió 1, Sevilla y Cádiz empataron a 1, el partido está por terminar, todavía no termina, no hay que hablar en tiempo pasado, todavía 92 minutos, el partido sigue en marcha, y vamos a ir con Tapa Nava, porque ayer estuvimos viendo el draft, y fue muy interesante, qué bien lo montan, qué bien lo organizan las autoridades de este deporte en Estados Unidos. Tapa, gusto en saludarte y adelante con la información.
¿Qué tal, Beto? Tienes toda la razón con el gusto de saludarte. La NFL no deja un cabo suelto y no me refiero nada
de acuerdo
más a lo que se ve en pantalla, a todo lo que han montado a lo largo y ancho del strip durante todo el fin de semana. Me refiero obviamente a la calle principal del Holgorio, dirigámoslo así, en Las Vegas, por un lado. Por otro lado, creo que ayer los equipos se encargaron de ayudarle a la liga en un draft en el que, a pesar de que no hubieron quarterbacks o los nombres de alto tan perfil como ha sucedido en otras ocasiones, tuvieron a 7 jugadores de la posición de receptor reclutados, tuvieron 9 canjes en el que intervinieron 16 equipos, tuvieron 6 linieros ofensivos reclutados, lo que le puso mucha emoción y expectativa a los más de 150,000 personas que se dieron cita aquí en lo que es el Teatro del César Palace, que es el alojamiento principal del draft, o la ubicación principal en medio de la NFL Draft Experience, que le llaman ahora al parque temático. Hoy habrá 2 rondas, la segunda y la tercera, comenzará una hora antes y por supuesto que estará en todas las plataformas de ESPN, porque además se espera que sucedan y que lleguen hombres interesantes, quizá que a muchos sorprendieron, que el día de ayer no se fueron en primera ronda, encabezados por el quarterback de la Universidad de Liberty, Malik Willis, que pensaban que los Steelers lo reclutaran en vez de al quarterback Kenny Pickett, que fue otra de las sorpresas, muy probablemente para muchos, fue muy ovacionado por toda la afición de Pittsburgh, porque es un chico local que ahí jugó la universidad y que ahora va a llegar en primera ronda a competir por la titularidad. Hubieron también cifra récord de asistentes de manera indirecta a este draft en cuanto a jugadores, pero del lado negativo, únicamente 20 jugadores se presentaron al Salón Verde, que es donde los principales prospectos se reúnen a esperar a que sean llamados, cuando habían invitado a 56, quizá preocupados porque tener una cámara enfrente y que no los fueran a reclutar. Así que, Beto, la verdad es que esto apenas comienza, pasó una ronda, son 7, y a diferencia del día de ayer, hoy todos, salvo las Panteras de Carolina, es decir, 31 equipos, tienen opción de reclutar en la segunda ronda, porque ayer cuando comenzó el draft había 8 equipos que ya habían encajado su primera ronda en lo que ha sido un receso de temporada de locura en cuanto a lo que llaman la danza de los quarterbacks y la danza de los receptores.
Mi querido Tapa, te mando un fuerte abrazo. Ya platicabas del espectáculo, la cantidad de personas que se hicieron presentes y también un fanático haciendo la presentación junto con Goodell, que tuvo un trasplante de corazón este niño y emocionado de tratar de presentar el canje de los Gigantes de Nueva York. Pero te quiero preguntar de los Vaqueros de Dallas, ¿por quién van y por qué? Ese es tu fuerte, además de todo el fútbol americano, claro está, pero digamos que los Vaqueros necesitan algo nuevo, ¿no? Fuerte abrazo, Tapa.
¿Qué tal, Jorge Carlos? El gusto siempre es mío. Ayer los Dallas Cowboys hicieron un draft bastante cumplidor, dijéramoslo así. Ellos intentan renovar esa línea ofensiva, trajeron un hombre poco sexy porque jugaba para una universidad no tan conocida como es Tulsa, pero puede jugar múltiples posiciones del lado izquierdo, porque además de los linieros que ya se les fueron, nunca sabes cuándo vas a contar con el tackle izquierdo All-Pro Tyron Smith. Las últimas 2 temporadas han jugado únicamente 13 partidos de manera combinada. De acuerdo a la conferencia que ofreció ayer Jerry Jones, es muy probable que hoy vayan por un receptor abierto o un linebacker que pueda jugar también de ala defensiva, porque creen que hay demasiado talento y que los linieros estaban comenzando a escasear. Ahí quedó Nakobe Dean, este linebacker que puede jugar interno, externo y por afuera, ya que el año pasado Micah Parsons le resultó también que terminó siendo el novato defensivo del año, segundo en la votación para defensivo del año, pero es un hecho que necesita ayuda. También en el receso de temporada canjearon a Mari Cooper, el único receptor que tiene asegurada su posición titular es CeeDee Lamb, y en una liga en la que el 70% de las alineaciones ofensivas incluyen tres receptores, ellos saben que hay que ir a, buscarlo. Entonces, habrá que ver, porque con Jerry, la verdad es que si ayer alguien hubiera metido su billete, nadie hubiera imaginado que iban por Taylor Smith, tackle de la Universidad de Tulsa.
Papa, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Fuerte abrazo, muchachos.
Igualmente, buenas tardes. París Saint-Germain y Estrasburgo empataron a 3 goles. A final de cuentas, el Sevilla y el Cádiz empataron a 1. Y la noticia del día es que Boris Becker va a la cárcel. Ha sido condenado por 4 delitos financieros. Son 2 años y 6 meses de cárcel. Pero hasta donde tengo entendido, según varios reportes que leí, de esa condena total, la mitad la puede pasar fuera de la cárcel. O sea, 15 meses en la cárcel y otros 15 en libertad condicional. Así que, pues, malas noticias para Boris Becker, que no podrá eludir la cárcel. Gracias, Chelis. Jorge, buenas tardes. Que les vaya
un
bien.
Abrazo.
Feliz fin de semana.
Abrazo, que les vaya bien. Gracias.
Fuerte abrazo.
Igualmente.